Si tiene su Biblia, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 3. El Señor Jesucristo continúa su ministerio aquí ahora. Está en la área del mar de Galilea. En realidad no es mar, pero es un lago de agua fresca, pero se llama mar en las Escrituras y en Israel. La oposición de los fariseos y escribas contra Cristo y su ministerio continúa. Las multitudes continúan a venir hacia Cristo Jesús, oyendo las buenas nuevas. Que el hombre pecaminoso puede ser salvo por la gracia de Dios, y que Dios ha alcanzado al hombre por medio de su Hijo Cristo Jesús. Otra vez entró Jesús, dice el capítulo 3, versículo 1, en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Regresa a la sinagoga, el local donde los judíos estudiaban las Escrituras. La palabra indica donde se juntan. Lucas 6:6 nos dice que este hombre tenía una mano seca y era la mano derecha. Y sin esa mano no podía proveer por su familia. Su empleo era impedido. Y ahora aquí vemos que los hombres religiosos eran de tal motivo, de tal carácter, que usaban cualquier cosa para tratar de acusar al Señor Jesucristo. El versículo 2 nos dice que le acechaban para ver si le sanaría en sábado, a fin de poder acusarle. El sábado era la ley, bajo la ley mosaica, que no se debía hacer ningún trabajo. Pero lo interesante de la ley levítica o mosaica del sábado es que la ley solo requería eso una vez al año. Pero el hombre religioso empezó a hacer ritos y formas y ceremonias más de lo que Dios exigía, y declarando que esto era evidencia de su espiritualidad. Entonces aquí, vigilándole, como para hacer una crítica. Y lo interesante es que identificaron al Señor Jesucristo con este hombre que tenía una necesidad, pero el motivo era para poder acusarle ante los tribunales de los romanos. Entonces le dijo al hombre, el Señor Jesucristo, que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. El Señor reconocía que todos estaban vigilándole, todos estaban esperando a ver lo que iba a hacer. Los escribas y fariseos, como nos dice Mateo, su forma usual era sentarse en las sillas de atención, las que estaban adelante. Y entonces Cristo le dice a este hombre que se ponga en el centro, literalmente, para que todos puedan observarle. Y le dijo en el versículo 4, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. ¿Quiénes ellos? Los escribas, los fariseos. En el versículo 4, lo que el Señor está haciendo es que por su pregunta estaba en realidad revelando el motivo de estos hombres religiosos. Ellos estaban haciendo mal en el sábado. Ellos no estaban reconociendo la necesidad de este hombre. Y también ellos estaban tratando de encontrar alguna falta para acusarle al Señor Jesucristo para matarle. El Señor Jesucristo, acerca de este pasaje, En Mateo 12, 11 y 12 dice, ¿cuál de ustedes no tiene una oveja que se cae en ese hoyo en el sábado y no la saca? ¿Cuánto más la necesidad de un hombre, una criatura de Dios, que es hecho en la imagen de Dios? Entonces, en el versículo 4, el Señor Jesucristo está revelando sus motivos. Era malo. Ellos en realidad estaban tratando de hacer mal, y estaban haciendo mal, y querían matar al Señor Jesucristo. Pero claro que no respondieron nada. En otra ocasión, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, versículo 15, cuando esa mujer estaba toda doblada, más que jorobada, pero toda doblada por un demonio, también otra vez los hombres religiosos empezaron a dar su oposición, porque era el sábado. Y el Señor otra vez dijo, ¿cuál de ustedes no tiene un burro o un buey y no lo lleva a tomar agua en el sábado? Por lo que dijo el Señor Jesucristo, estaba trayendo convicción a estos hombres religiosos, pero eso no quiere decir que respondieron a esa convicción. El versículo 5 dice, y después de echarles una mirada alrededor de con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le quedó restablecida. Observemos en el versículo 5. El Señor echó una mirada alrededor a todos que estaban mirando con el intento de acusarle con ira. La palabra ira indica aquí un movimiento de agitación profunda de su alma, pero no un movimiento que era continuo, pero del resultado de esta ocasión. La Biblia no dice que no debemos de enojarnos. Hay cierto enojo y hay cierta ira que es justificada. La Escritura nos dice en Efesios 4, 26 y 27 que debemos tener ira pero no pecar. Que no debemos dejar la puesta del sol antes de remediarlo. Entonces, hay ciertas cosas que voy a observar yo. Hay ciertas cosas que voy a ver que unos hacen hacia otros. Hay cosas que van a ocurrir en mi vida. Y eso no quiere decir que yo no debo tener ira, pero no debo dejar que esa ira me cause a pecar. Debe de ser una ira que es justificada porque está violando la justicia y la santidad de Dios. Pero tengo que tener ese balance con ira, como nos dice aquí, entristecido. Indica esto un dolor de corazón, viendo el motivo, las acciones de un hombre hacia otro, el creador del hombre allí observando el corazón malo. El Señor no los vio con venganza, pero con dolor. El griego indica un dolor continuo, pero la palabra ira en el griego indica una ira momentaria. Entonces nuestra ira debe ser momentaria, pero nuestro dolor hacia el pecado y las acciones del hombre, injustas, continuas. Y la razón, porque sus corazones estaban duros, las durezas de sus corazones. La palabra dureza indica una cubierta, algo que cubre como un callo, aquí implicando una rebelión, una resistencia a los propósitos de Dios. Y el griego otra vez indica una condición continua, moral y espiritual. Sus corazones estaban duros, rechazando y negando la presencia de Dios y los propósitos, la voluntad de Dios, solo buscando sus propósitos y su voluntad, ignorantes del mundo espiritual y la presencia de divinidad. Entonces este hombre extendió su mano y el Señor lo sanó. Observemos que primeramente le mandó extender la mano. Cristo le pidió hacer algo imposible en sí mismo. El Señor Jesucristo nos explica y nos manda a nosotros a hacer cosas imposibles en nosotros mismos. Pero ese hombre tenía dos cosas que podía haber hecho. La una es obvia. Extendió la mano. La otra podía haber dicho: Señor, nunca he podido extender mi mano. ¿Me estás haciendo burla? No lo puedo hacer. Pero ese hombre tuvo que actuar en fe en lo que el Señor le estaba diciendo. Y cuando determinó actuar en fe, esa fe que el Señor le estaba comunicando, entonces Dios estuvo allí para cumplir lo que pidió. Entonces tal es lo que Dios pide a nuestra vida. Esas ocasiones que yo no entiendo, esas ocasiones que aparecen imposible en mí mismo. Y les puedo decir, hermanos y hermanas, que ha habido muchas circunstancias imposibles y siguen. Y tengo que depender de Cristo Jesús. Él me dice: haz esto. Entonces Él es fiel para cumplirlo. Entonces el versículo 6 dice: y los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos contra él para ver cómo destruirle. Los fariseos, hombres religiosos; los herodianos, hombres políticos. Enemigos por naturaleza, se reúnen y se unen como unos para combatir contra Cristo Jesús. Es increíble lo que el hombre hace siendo enemigo con otro, simplemente porque tienen su unidad contra Cristo o cristianidad. Reconocemos que Pilato y Herodes se hicieron amigos en un día porque Cristo fue el enemigo de los dos. Entonces vemos que este mundo es caído y este mundo está contra todo lo que representa o tiene identificación con Cristo Jesús. Ahora en el versículo 7 hasta el 12 tenemos la multitud en las orillas del mar. Dice más: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud enterada de todo cuanto Jesús estaba haciendo acudió a él. Entonces vemos ahora que las multitudes siguen, pero no solamente de Israel, no solamente de Jerusalén, pero todo alrededor, del norte, el sur, el oriente, todo vinieron. Cristo dijo a los judíos que él vino a su propia gente, pero ellos no lo recibieron, le rechazaron. Entonces aquí vemos no solamente judíos, pero gentiles viniendo. Entonces Cristo está ejerciendo su ministerio aquí al aire libre, donde multitudes pueden acudir a él. Y les dijo a sus discípulos que le tuviesen lista una barca a causa del gentío para que no le estrujaran. Increíble que muchas veces no pensamos que el Señor Jesucristo estaba bajo peligro muchas veces por las multitudes. Usted ha estado en un gentío de multitud donde hay confusión y alboroto, pueden ser muy peligrosas. Aquí nos muestra el Señor Jesucristo que dependía del Padre, pero al mismo tiempo usaba sabiduría y era muy práctico. Reconociendo el peligro que había allí, le dijo a sus discípulos que tuvieran una barca chica de remar, lista en caso que era necesario ir a ella. ¿Para qué? Para protegerse. El versículo 10 dice, porque había sanado a muchos hasta el punto de que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Una multitud desesperada, una multitud que tenía gran necesidad. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les advertía seriamente que no manifestasen quién era. Entonces vemos aquí que no solamente la gente reconocía quién era Cristo, pero los demonios nunca tienen problema de identificar y reconocer a Cristo Jesús. Pero Cristo no recibe gloria ni anuncio de un demonio. Dios ha escogido a la iglesia, a la persona que ha confiado en él para anunciar las buenas nuevas. Y aquí la palabra advertía es la palabra en el griego que indica una reprueba sin traer convicción. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? Tú eres el Hijo de Dios. Cristo era Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En el versículo 13 hasta el 19 tenemos la lección de los 12 apóstoles. Lucas nos dice, el capítulo 6, versículo 12, que el Señor Jesucristo oró en ese monte toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Dice, subió al monte y llamó junto a sí a los que él quiso, y vinieron a él, y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Muchos habían seguido al Señor Jesucristo hasta este punto, pero ahora nos dice aquí Marcos que Jesús escogió a 12 y llamó junto a sí a los que él quiso. Aquí indica soberanidad. Dios escoge a quien quiera. Nadie puede limitarle. Nadie puede decirle a Dios, no puedes escoger a esa persona. Cristo escogió a quien él quiso. Dios es soberano. Y escogiendo a los 12, entonces les llamó. La palabra predestinación y elección son palabras que se encuentran en las Escrituras, en Romanos 8, en Efesios 1, en 1 Pedro 1. Y muchas veces hay cristianos que tratan este tema a un extremo. Sabemos que las Escrituras dicen que somos predestinados por Dios. Algunos han sido bajo la elección de Dios. Pero en el otro lado tenemos el libre albedrío del hombre. El hombre tiene responsabilidad de recibir o rechazar. Ahora, si yo tomo el lado de predestinación y elección exclusivamente, entonces soy forzado a concluir que el hombre no tiene ninguna responsabilidad en responder. Y eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora, si yo acepto el otro extremo y creo que todo cae en los hombros del hombre y que él decide, ignoro la enseñanza y la doctrina de predestinación y elección, entonces caigo en error otra vez. Yo no entiendo el balance entre predestinación y el libre albedrío del hombre. Pero sí reconozco que las dos doctrinas son enseñadas en las Escrituras. Entonces, cuando yo llego a predestinación, lo enseño. Cuando llego yo al libre albedrío, lo enseño. Una combinación que no creo que podemos entender, una combinación que yo creo que Dios nunca quiso que nosotros pudiéramos entenderlo. Se ha dicho que son dos líneas paralelas que nunca cruzan en este lado de eternidad. Y cuando nosotros lleguemos allí, vamos a ver cómo trabajan las dos cuando en este lado aparecen opuestas. Entonces, Dios es soberano, pero llama, y tenemos la responsabilidad de recibir o rechazar. Y cuando Dios nos llama porque somos predestinados y porque hemos recibido. Pero cuando nosotros recibimos, entonces Dios nos dice en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes. Entonces, no entendemos ese balance. Lo importante es que Dios me ha llamado. ¿Cómo sé? Porque yo he respondido. Y si yo he respondido, entonces soy predestinado. Pero no lo entiendo. Pero Dios no me ha llamado simplemente para ser un estudiante. Dios no me ha llamado simplemente para sentarme en la iglesia. Dios no me ha llamado simplemente para criticar a otros. Dios me ha llamado para ser su instrumento. Dice que designó a 12, primeramente, para que estuviesen con él. La prioridad de mi vida espiritual es tener un compañerismo diario con Cristo Jesús en su palabra en oración. Mi relación con Cristo Jesús tiene que desarrollar y ser agradable a Él. Yo soy el siervo, Él es mi amo. Entonces esa es la prioridad de mi vida. Antes de obras, antes de ser usado, yo tengo que tener una relación íntima, personal y diaria con Cristo Jesús. Una relación abundante y viva. Segundamente, dice que los designó para enviarlos a predicar. Para predicar el mensaje de Cristo Jesús. Para comunicar las buenas nuevas del Señor Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros tenemos que reconocer que somos instrumentos de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de comunicar nuestra fe. No tenemos que ser pastores. Tenemos que ser cristianos y entonces tenemos la responsabilidad. Y en cuanto predicamos la palabra de Dios, Cristo dice aquí que también iban a tener autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios. En cuanto estudiamos las Escrituras, reconocemos que esto no ocurrió siempre bajo los discípulos. Y reconocemos también que cada vez que nosotros oramos por uno que está enfermo, no se sanan siempre. ¿Por qué no? Yo no sé. La Biblia dice que debemos de orar en fe, imponer las manos y pedirle a Dios. Pero Dios es el que sana, no yo. La palabra aquí, autoridad, es la palabra exousia, no dunamis. Tengo la autoridad para decir Dios puede sanar, pero yo no tengo el poder para decir Dios va a sanar con certeza ahorita. Dios es el que envía el poder. Yo soy su representante, pero Dios es el que dice si uno va a ser sanado o no. Ahora, yo puedo venir sin fe y no soy sanado. Pero yo puedo venir en fe y si Dios no quiere sanarme por cualquier razón, Él sabe por qué y por qué no. Entonces, es lo mejor, su voluntad. Cuidado con los individuos que están enseñando dentro de la iglesia hoy, que si usted no es sanado, tiene pecado en su vida, o no tiene suficiente fe. Es posible, pero no es la razón siempre. Examino mi vida, vengo ante Dios y me encomiendo a Dios, como dice 1 Pedro 4:19, a un Creador, ¿quién es quién? Fiel. ¿Cuándo? En mi sufrimiento, espiritual o físico. Entonces reconocemos que nosotros como instrumentos de Dios tenemos la obligación, la responsabilidad y el privilegio de predicar y ver a Dios actuar por medio de nosotros. Los nombres de los discípulos, dice, designó a los 12 y puso a Simón por sobrenombre Pedro, a Jacobo el hijo de Zabedeo y a Juan el hermano de Jacobo, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, es decir, hijos de truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Canita y Judas Iscariote, el mismo que le traicionó. Estudien estos nombres, su diversidad de personalidad, características. Pedro, impulso, hace algo siempre rápido, sin pensar. Y Dios conoció a Pedro íntimamente. Y Dios vio que necesitaba Pedros en la iglesia. En cuando Cristo empezó a obrar sobre él, vemos a Pedro un hombre cambiado en el día de Pentecostés. Entonces Dios usa lo que somos nosotros y nos hace sus criaturas para hacer su voluntad. Y es su Espíritu Santo y su palabra que nos hace efectivos. Necesitamos Pedros dentro de la iglesia. Vemos también a los hermanos Juan y su hermano Jacobo, hijos de trueno. Un día ellos estaban con el Señor Jesucristo y pasaron por Samaria y los samaritanos no recibieron a Cristo y ellos querían traer fuego del cielo y Cristo dijo: ustedes no conocen de qué espíritu son. Pero qué ejemplo, qué instrumento para la gloria de Dios después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces Dios usa lo que somos nosotros y por medio de su Espíritu Santo y su palabra nos transforma y nos hace instrumentos para su honra. Tenemos también a Andrés, el hermano de Pedro. Andrés es el individuo que no le importa ser segundo en importancia. Encontró a Jesucristo y fue y buscó a su hermano y lo trajo a Cristo. Felipe, un hombre crítico, un hombre que necesita evidencia para ver y para confirmar. somos hombres de fe, pero Dios puede usar esa característica para su gloria. Tenemos a Bartolomé, el creído que es el Nataniel, Mateo era un hombre de impuestos, un hombre que era enemigo para Israel y enemigo ciertamente de Simón, quien era un hombre zelote dedicado a destruir toda fuerza contra Israel. Y pueden estudiar los demás allí. La iglesia es hecha en diversidad. Estudien Romanos 12, 1 Corintios 12. Diversidad en el cuerpo. Somos diferentes, gracias a Dios. No, una iglesia no debe ser un auditorio de gente que todos se parecen igual. Dios quiere que yo sea único, como Él me quiere hacer, y no copiar o imitar a nadie más, porque entonces soy hipócrita. Entonces tenemos aquí a los 12. En el versículo 20. Tenemos ahora, hasta el 30, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego entró en una casa, hablando del Señor Jesucristo, y se aglomeró de nuevo la multitud hasta el punto de que no podían ni probar bocado. Otro detalle que solo Marco nos da aquí. El ministerio del Señor Jesucristo era cansoso, continuo. Dice, cuando se enteraron, sus parientes salieron para hacerle cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebú, y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa este los demonios. Ahora tenemos aquí en el versículo 21 a María y sus hijos, quien vienen por el Señor Jesucristo, porque ellos creen que ha perdido su mente. Está trabajando mucho y quieren pararle y llevarle a la casa. Esto va a continuar luego en el versículo 31. Pero aquí Marco nos interrumpe y los escribas están culpando a Cristo y acusando a Cristo que Él está arrojando estos demonios bajo el nombre de Belzebú, el príncipe de demonios. Belzebú era el dios de las moscas, el señor de las moscas, un dios filistino, el dios de Ecrón. Se encuentra en Segundo de Reyes, el capítulo 1, versículo 2. Y aquí ahora vemos que los hombres religiosos han llegado a tal punto donde ya no pueden discernir y están asociando una obra de Dios con Satanás. Entonces el versículo 23, Cristo les llamó junto a sí y les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse en pie. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Por nadie puede entrar en la casa de un hombre forzudo y saquear sus bienes, si primero no ata al forzudo, y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesucristo dice algo muy importante en estos versículos. Primeramente está diciendo que el reino de Dios ha llegado a ellos. en el versículo 24. Dice que Satanás no expulsa a Satanás, porque entonces el reino de Satanás sería dividido. El versículo 25 dice que si una casa está dividida, ¿cómo puede mantener en pie? El reino no puede ser dividido, la casa no puede ser dividido, y entonces dice también en el versículo 27 que si un hombre forzudo está en casa, el único modo que puede ser saqueado es primeramente tener poder sobre él. Y lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí es que él era más grande, más poderoso que el reino de Satanás, la casa de Satanás y Satanás el mismo. Y los hombres religiosos estaban acusándole ser de Satanás. En Mateo 12, 27, el Señor Jesucristo dice allí, les hace una pregunta: si yo arrojo a estos demonios en el nombre de Satanás, ¿en cuál nombre arrojan los demonios sus hijos, los judíos? Entonces no pudieron responderle. Ahora aquí está el peligro. El versículo 28 dice: en verdad os digo que todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados, a las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces aquí vemos que solo hay un pecado que Cristo dice que no puede ser perdonado. Es el pecado de rechazar, resistir, negar la obra, el reino y la actividad de Dios y asociarla a la actividad de Satanás. Todo pecado es perdonado. Pero si una persona rechaza y rechaza, puede llegar a un punto donde Dios rechaza a él. Toda forma de blasfemia es perdonada. Y si usted cree que ha blasfemiado, no lo ha hecho. Porque si usted ha blasfemiado, no va a tener ninguna preocupación o ansiedad. Es el mejor modo de explicar la blasfemia. Dios está tocando en el corazón del hombre continuamente. A que usted sea adulterio, fornicario, ha cometido homicidios, lo que sea, ha rechazado a Dios. Si Dios está tocando su corazón ahorita, usted puede arrepentirse. Pero si usted ha llegado a un punto de blasfemia, entonces esas palabras no tienen ningún resultado sobre su vida. No trae convicción, no trae nada. Entonces debemos de tener cuidado de este peligro de blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad y de Dios, de la Trinidad, que es el representante de Cristo, el paracleto, el que trae convicción al mundo, a nosotros como cristianos. Ahora en el versículo 31 hasta el 35, regresamos ahora donde la madre del Señor Jesucristo y sus hermanos llegan a Cristo. Dice: en esto llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en en corro a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Increíble. Hay que observar unas cosas aquí. Aquí vemos que la madre del Señor Jesucristo, María, vino con el intento y el motivo de ayudar a su hijo. Estaba preocupado de él. Y viniendo a tratar de rescatarle de sí mismo, Mateo 10, 34 y 37 nos dice que su familia vino y pidió por él. Estaba enseñando, el mensaje se le fue entregado, y Cristo nos muestra y nos enseña unos principios muy importantes aquí. El amor para familia antes del amor a Dios es pecado. El amor que tenía María hacia Cristo como su hijo era pecado, porque Dios estaba usando a Cristo siendo Dios y estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado de no dejar a gente impedirnos hacer la voluntad y los propósitos de Dios. Y muchas veces son motivos honestos, pero malos ante Dios. Segundamente, nos muestra Cristo aquí que nuestra relación espiritual toma precedencia sobre la relación natural de familia. Si esa relación natural interfiere en el reino de Dios, después de venir a Cristo, algunas veces reconocemos que nosotros nos sentimos más juntos a los que no son familiares, pero son hermanos y hermanas espiritualmente. Entonces la prioridad es el reino de Dios. Pero terceramente, y de gran importancia, Cristo dice aquí que si en realidad yo tengo una relación espiritual genuina, es basada y evidente por mi obediencia a la palabra y la voluntad de Dios. Si yo en realidad soy cristiano, si yo en realidad amo a Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a entregarme a su palabra y obedecer. Yo voy a clamar a Dios por esa fuerza cuando yo no puedo hacerlo, cuando yo reconozco que en mí mismo es imposible por mi carne. Entonces dice aquí, cualquiera que hace la voluntad de Dios. Porque yo voy a la iglesia no quiere decir que soy cristiano. Porque yo estudio la palabra no quiere decir que yo soy cristiano. Porque yo doy un diezmo no quiere decir que yo soy cristiano. Pero si yo hago la voluntad de Dios, es evidencia que yo soy cristiano. Acuérdense que Santiago nos dice que no debemos ser solamente unos que oyen, pero unos que hacen. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7, 21, 27 que el que hace la voluntad de Dios es el hombre que establece su casa en piedra, en roca, y no en la arena. Entonces, si yo solo oigo, pero no hago, entonces hay más condenación en mi vida. Si yo oigo, pero no hago, entonces el juzgado de Dios va a ser peor hacia mí, porque la luz solo me trae más responsabilidad. Entonces no debemos ser ignorantes o pasar ligeramente el privilegio tanto como la responsabilidad para ser hacedores de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no estaba desrespetando a su madre. Pero otra vez vemos otra ocasión, y hay muchas, donde su madre vino y trató de dirigir lo que ella quería hacer o creía hacer lo mejor. Y aquí Cristo nunca dejó que cualquier persona creyera que María tenía un lugar más cerca que otros en la iglesia. Entonces debemos entender que María necesitó arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor, y entonces para tener vida eterna. Entonces vemos aquí las enseñanzas de Cristo y debemos de tener atención hacia ellas en cuanto seguimos en el Evangelio de San Marcos. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines y que podamos aprender y aplicar todo lo que nos enseñas. Ayúdanos en nuestras debilidades, en esas áreas, Padre, que es imposible dentro de nosotros, que no debemos de actuar o responder como lo hacíamos antes de conocerte. Padre, que seamos llenos de gracia, amor y misericordia hacia uno y otro. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.